usuario que se ha conectado. Natalia Barbosa también la tengo por aquí, que no la he saludado antes. Y yo voy apuntándome todo el mundo que va entrando. Veo que gente va entrando y saliendo. Y Ceballos. No sé exactamente quién es Ceballos, no lo tengo, no me sale en la lista ahora mismo. Puede que no se me esté refrescando la lista de usuarios, pero bueno, no es. En el foro, eso es. Ya vosotros, por lo que veo, hay muchos más. A mí me salen 10 alumnos, pero creo que hay mucha más gente que 10 alumnos. Los que seáis, no tengáis ningún problema. Carolina Ceballos, perfecto. Si os vais incorporando, ir poniendo vuestro nombre en el foro para que yo os pueda llamar por vuestro nombre, porque si no, si me hace una pregunta Carolina, tendría que decir, C. Ceballos 33, ¿qué pregunta tienes? Y eso creo que no es tan bueno como si os llamo por vuestro nombre. Yanira Ballesteros, ok. Alfredo del Río. Perfecto, pues ya estamos todos saludados, creo. Y Cintia Fernández. Ok, pues vamos a empezar, como decía, desde cero. Es muy importante que el inglés, como todos los idiomas, tiene una diferencia, o sea, tiene una similitud con respecto a los idiomas europeos, y es que es bastante regular en cuanto a gramática, no es tan irregular como pueda parecer, y tiene una ventaja con respecto al español, por ejemplo, y es que es más sencillo. Entonces, lo que tenéis que pensar, vosotros como hablantes de español, es que vuestro trabajo no va a ser en realidad hablar más, o sea, aprender más cosas, sino simplificar lo que ya sabéis. Los pronombres personales es lo primero que tenemos que aprender, porque sin los pronombres personales no podemos conjugar un verbo. Está el entorno que no deja ni cargar nuevas pestañas ni nada por el estilo. Voy a ver si por lo que sea me dejaría usar la pizarra y paso un poquito de usar las presentaciones. Y las presentaciones solo las descargáis y las usáis para vuestra mejora en casa y ya está. Tampoco es. Normalmente no uso las presentaciones, así que no es absolutamente necesario. Es simplemente para hacer un poquito más agradable visualmente, porque es más bonito que cuando escribo yo a mano. Los pronombres personales son con los que yo genero una frase. En inglés es lo primero que me tengo que aprender. Estos pronombres personales se llaman en inglés personal pronouns y vamos a categorizarlos como de sujeto. ¿Por qué los categorizamos como de sujeto? Porque son los que crean la frase. Una de las cosas que veréis que es distinta con respecto al español es que el inglés es súper posicional. El español no es posicional. El español se basa mucho en desinencias. Por ejemplo, si yo digo yo como y digo cómo, esas estructuras son iguales. En inglés, yo tengo que decir tanto la persona que realiza la acción como el verbo. O sea que esta segunda opción en inglés no existiría. Espero que todos estéis viendo lo que pongo en la pizarra. ¿Me podéis confirmar que lo que estoy escribiendo en la pizarra se ve? Bueno, ya tengo uno de esos momentos de silencio en los que supongo que estáis escribiendo cosas. Ah, vale. Se ve mal, se ve a medias. Puede verse. Ah, vale. Aquí de repente han salido como 15 mensajes. Vale. Lo veo entrecortado. Jolín, pues no sé muy bien. Seguro que en la presentación luego se ve todo perfectamente, porque al parecer es como está funcionando. Hablaré. Es una pena, sí. Hablaré con el coordinador del centro para ver si podemos usar otra plataforma en la que se pueda trabajar un poquito mejor, porque la verdad es que es un poquito molesto esa forma de trabajar para vosotros. Yo avanzo poco y para vosotros la explicación se hace un poco tediosa. Pero bueno, intentaré ir diciendo todo lo que voy explicando y sobre todo vosotros ir creando vuestros apuntes en folios, en un cuaderno, en un ordenador, si sois más de escribir a máquina que de escribir a mano. Yo siempre creo que es un buen ejercicio de escribir a mano, pero lo dejo en vuestras manos. Los pronombres personales son las palabras que necesito aprender para poder conjugar verbos. Los pronombres personales de sujeto son I, es el pronombre personal de primera persona, corresponde en español con yo. You, que es tú, también es usted, porque el... Pero se puede hacer un cuadro y escribir dentro de él y después publicarlo. Esto se está grabando, Juan Pablo. O sea que seguramente cuando veáis la grabación, todo se vea muy bien. Y ahora mismo lo estoy viendo en vuestra casa entrecortado. Porque ahora mismo es por la calidad de vuestra conexión por la que no se ve bien. No tiene nada que ver con cómo se vea de verdad. Entonces, yo creo que a partir de ver la grabación, vais a poder verlo sin ningún problema. Espero que lo que voy escribiendo se van escribiendo poco a poco o no se ve del todo. Por ejemplo, ahora yo he escrito I y you y al lado he escrito yo, tú y usted. Por lo vi, se ve poco a poco. Vale. Ok. Perfecto. Pues con paciencia. Después tenemos he, she y it. Y aquí pasa algo muy curioso que normalmente no va a pasar en inglés. Y es que se distingue entre él y ella, entre género. Una cosa que es muy importante es lo fácil que es el inglés con respecto al español. Apple. Apple es manzana. Uy, espera, ahí estoy escribiendo fuera de lo que vosotros podéis ver. Voy a borrar ahí un momento, escribirlo más cerca. Apple es manzana. Y si yo digo an apple, una manzana, en español tengo que tener en cuenta si es masculino o femenino. Si yo digo an umbrella, un paraguas, habéis visto que para un y para una he usado la misma palabra, an. Uso an porque la siguiente palabra empieza con vocal. Si no empezara con vocal, usaría a. O sea que este an y este a son dos palabras muy importantes. Las vamos a volver a repasar después de ver los pronombres personales. An y a significa un o una. ¿Cuál significa un y cuál significa una? Los dos significan un y los dos significan una. Es decir, que no tengo que distinguir si una palabra es masculina o femenina. No me lo tengo que aprender. Después, no se ve. Puede verse. No lo sé si se verá poco a poco. Está en mitad de la pantalla. Si no se ve, luego hay muchísimo material de esta unidad. Como no sabía, como preveía que podíamos tener un problema como este, he añadido presentaciones a Tutiplén y tenemos presentaciones para que os aburráis. Están hechas por mí, o sea que me podéis preguntar cualquier duda que tengáis sobre ellas. Una es sobre pronombres personales, otra es sobre demostrativos, otra es sobre artículos y otra es sobre el verbo to be en presente simple. Llega la imagen con un minuto de diferencia. Están en el entorno donde vais a descargar la grabación. Si pincháis en un botón de carpeta, pues debería dejar descargarlas, porque siempre las pongo públicas. De momento hay dos y luego subiré las otras dos. Pero vamos, si os esperáis, las vamos viendo. Porque simplemente es para ir indicando las cosas que quiero que veamos. I sería yo, you sería tú o usted. He sería él. She es ella. ¿Y qué es it? It lo usamos en singular cuando queremos referirnos a un objeto. A un objeto, a una empresa, a un vehículo, a cualquier cosa que no sea una persona, por así decirlo. O sea que en este caso le vamos a poner algo así como eso. We es nosotros. Y ahora fijaros bien, que si alguno tenéis estudios de francés, esto inmediatamente os sonará. La segunda persona del singular y del plural es igual. You significa tú, pero you también significa vosotros. Y evidentemente, como ya he dicho que no tiene género, es vosotros y vosotras. Nosotros y nosotras. Y they es ellos. No me gusta lo limpio que me ha quedado esta pizarra, así que la voy a escribir otra vez más para que se vea de una forma más limpia. O sea, simplemente es el único motivo por el que voy a repetir otra vez los pronombres personales para que queden más limpios si me deja la plataforma y pasa de página. Que esto normalmente es inmediato, pero hoy se ve que todo es con un retardo importantísimo. A continuación de los pronombres personales, vamos a ver también los artículos, que es algo que necesitamos. ¿Ok? Vamos a ver si esto deja de dilatarse. Yo lo que estoy viendo es que la pizarra está intentando pasar de página. No sé, ¿vosotros veis todo lo que está en la pizarra? Sí, vale. Vamos a ver si se deja ahora. Eso es, vale, ya sé cómo provocarlo. Vale, pues ahora, como veis arriba pone página 3 de 3, hemos cambiado de página. En esta nueva página voy a escribir los pronombres otra vez. I, you, he, no sabemos si esto es todo, yo veo todos los pronombres y lo de an, umbrella, apple, perfecto, tú ves todo. Que siempre he tenido con el I y con el am. Cuando puedas hago la pregunta sin prisa. Elena, haz la pregunta cuando quieras. Y para eso sirve, para quitaros esas dudas para siempre. We, you y they. Los estoy escribiendo otra vez, ¿vale? No sé si os van saliendo sobre la marcha. Espero la pregunta de Elena. Ahora se me ha borrado todo otra vez. No sé exactamente qué ha pasado. Ahora. Elena, haz la pregunta cuando quieras, ¿vale? Tengo I, you, he, she, it. Es el singular. We, you y they es el plural. O sea, si os acordáis, cuando aprendíais los verbos, aprendías primera conjugación, cantar. Yo canto, tú cantas, él canta. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Mi duda es que yo pensaba que uno era para el plural y otro para no plural. No sé, con eso siempre me he liado, nunca lo he entendido. Vale, perfecto, Elena, pues eso te lo voy a explicar ahora, no te preocupes. Esos son los pronombres personales que me tengo que aprender de memoria. O sea que si esto no lo sabéis, como si fuera, yo qué sé, los que seáis de la Leti, el himno de la Leti, los que seáis religiosos, el Padre Nuestro, los que seáis de ver la tele, ¿dónde tenéis el canal en el que veis el reality show preferido? Si esto no lo sabéis de la misma manera que sabéis esta información, memorizadlo, eso es súper importante. Esto lo tenéis que saber con mucha soltura. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Y qué significa? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos. Si no sabéis eso, no podemos avanzar. Y antes de que veamos los verbos, voy a meterme con la pregunta que dice Elena, porque a mí no me gusta que los alumnos se queden con dudas. Vamos a ver un I am. I am significa yo soy. O sea que ya hemos empezado a conjugar el verbo to be. I am. Si yo digo, I am a teacher, significa yo soy profesor. Solamente que en inglés, cuando hablamos de profesiones, les ponemos delante un artículo. Este artículo se llama artículo indeterminado. En inglés, undetermined article. Ups, eso queda fuera de lo que podéis ver. Voy a escribir eso otra vez. Undetermined article. Bueno. Voy a tener que borrar más porque no sé exactamente hasta dónde llega el límite de mi pizarra y entonces me pongo a escribir y me salgo de la pizarra. Las gracias de esta plataforma que es un poquito limitada. El artículo indeterminado es cuando digo un perro, una salchicha, unos calcetines, unas mariposas. Ese tipo de un, una, unos, unas es lo que vamos a ver primero con el artículo indeterminado. Cuando yo digo yo soy profesor, en realidad yo estoy diciendo yo soy un profesor más. No soy el único profesor que hay, soy uno más. Entonces, por ejemplo, me gustaría... Elena, cuéntame a qué te dedicas tú y cuál sería tu trabajo. Si te lo sabes en inglés, escríbelo en inglés. Y los demás, si sabéis cómo se dice vuestro trabajo en inglés, intentad escribirme esa frase con qué, cuál es vuestra profesión. Y yo os voy confirmando que esas son las palabras. Tenemos que distinguir entre el artículo indeterminado en singular, un, una, porque recordad, no hay femenino y masculino, y unos y unas. No oigo nada de vosotros, así que no sé si me estáis oyendo vosotros a mí. Seguramente me oís a mí, pero no, yo no tengo feedback vuestro, no leo nada. Seguro es que se oyen un montón, pero ya sabéis, antes se ha quedado ahí un poquito pillado. Si veo que no entran respuestas, pues intento desconectarme un segundo y volver a conectarme para volver a leeros. El artículo indeterminado es A. Y si lo ponemos, y si tenemos una vocal delante, es an. Imagínate que en vez de ser un profesor, teacher, mi profesión es gestor de la educación, educational manager. Es un nombre muy rimbombante para decir jefe de estudios o algo así por el estilo. Cuento ahí. Cuando la palabra siguiente empieza por vocal, para no crear una cacofonía, y esa es la responder a la pregunta que tenía Elena, en vez de decir a, digo an. O sea que la diferencia entre a y an no es que sea singular o plural, es que la siguiente palabra empiece por vocal. ¿Ok? I am an educational manager. Yo soy un gestor educacional o un jefe de estudios o un gerente de un centro de estudios. Algo así. ¿Cómo diríamos nosotros somos profesores? Somos unos profesores. Pues en inglés no se pone nada en el plural. O sea que el plural de esta frase sería we are, esta frase de aquí. Teachers. O sea que no habría a o an. Y ahora, que supongo que no me estáis viendo, voy a desconectarme un segundo para que me podáis ver y también para que os pueda leer, porque supongo que se me están viendo un montón de mensajes en el chat. Ahora mismo me conecto, aguantad un par de... Okay, vamos a ver. Ah, se ha perdido un montonazo, ¿no? Hola, ¿cómo estáis? ¿Ya me veis otra vez? Vale. ¿Me echa solo a mí o os echa a vosotros también? Veo que os ha echado a todos. No, ok, vamos a ver. Yo ahora mismo veo la mitad de las cosas que he escrito cuando me he ido de la presentación. A ver, voy a intentar escribir otra vez. Vosotros a mí sí me oíais, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me desespera, que si yo no os oigo a vosotros, pues es malo, pero si no me oís vosotros a mí es terrible. No me oís. Solo a ti. Vale, sí, porque vosotros tenéis que tener otra cosa activada para que os funcione. Bueno, pues vamos a ver si esto es más satisfactorio a partir de ahora. A ver si esto funciona mejor. Ahora sí os puedo leer, a ver qué pone. Si te vemos, te vemos y te escuchamos. Ok. Bueno, pues volviendo un poquito a lo que decía de los artículos. A y an lo usamos en singular. Para decir en español un o un uno o unas. Ay, hombre. A ver si me deja escribir. A ver, un, una o uno. ¿Vale? Y después, en plural, al final de tanto decirlo, lo voy a acabar diciendo mal. No decimos nada. Ese nada sería unos o unas. Voy a poner unos ejemplos. Parece que ha desaparecido por momentos todos los trazos. Yo digo a car. Eso sería un coche. Pero diría cars en plural, sin nada adelante. Coches. Elena, no sé si eso responde a la pregunta que tenías sobre cómo se usaba un a o an. La diferencia es que cuando tengo una palabra que tiene vocal, an apple, en vez de usar a, voy a usar an, porque la siguiente palabra empieza con vocal. An apple, pero en plural será apples. Perdona, aquí he puesto coche, unos coches. An apple, una manzana. Apples, unas manzanas. Elena, ¿eso responde a la pregunta que tenías? Espero por aquí a que me escribas tu respuesta. Cuando una palabra tenga vocal, pondré an y si tiene consonante será a. Es exactamente así. Pero es un sonido de vocal. Y eso lo hace un poquito más difícil. Y te voy a poner ejemplos de sonidos de vocal y de palabras que no llevan. Y aquí es donde os van a pillar. Porque si algo tenéis que tener claro en este examen, es que un poquito sí que os van a ir a pillar. Porque el examen está diseñado así. Tiene muchas facilidades en que tiene una estructura muy sencilla, pero hay determinadas cosas que las tenéis que aprender muy, muy al pie de la letra para no caer en errores típicos. Exactamente, Fernando. Fernando, ¿verdad? Francisco, perdona, Francisco. Por ejemplo, si una palabra, normalmente las palabras con H suenan ja, como si fuera una J suave. Por ejemplo, hotel. En este caso, diremos a hotel. Pero hour tiene una H muda. Hour significa hora. Una hora, un hotel. ¿Cómo diría una hora? Diría an hour. Porque como esto no suena, lo siguiente que suena es es la vocal. Y lo que decía Francisco, las palabras que empiezan con U tienen dos tipos de sonidos. O suenan como a, umbrella, Y por tanto, sí que es importante que sepáis pronunciar las palabras an umbrella. Pero otras suenan como U, como si fueran una Y al principio, como university, lo que ha dicho Francisco. Y en este caso será a university. No sé si con eso te queda más claro, Elena, la diferencia entre a y an. Sí, ya que hemos empezado con las con los si, cómo poder diferenciarlas si pasa con hour y con hotel, con hour y con hotel, porque tienes que saber cómo suenan. Una de las cosas que tenéis que tener claras para vuestro examen de junio, de mayo, junio, es que os van a dejar diccionario. En los diccionarios, cuando vayamos a clase, os podéis traer un diccionario y os explico cómo podéis ver si una palabra, la H es muda o la H suena. Es una de las cosas que deberíais empezar a ver. Necesitáis tener un diccionario que sea inglés-español o monolingüe. Vosotros elegís. Yo os recomiendo uno de inglés-español porque os va a dar más información a vosotros que lo necesitáis para ese día. Y lo único que es importante sobre ese diccionario para que lo podáis usar en el examen es que no tenga parte gramatical. Que si tiene parte gramatical, una parte en la que se explica la gramática muy sencilla en unas pocas páginas, normalmente va en el centro del diccionario, que eso esté grapado o que esté cerrado con celo, ¿vale? Es muy importante que eso lo tengáis en cuenta. Por tanto, hay algunas U's que suenan como vocales. Vocal se dice vowel en inglés, y hay otras U's que suenan como consonantes, consonants. Y lo mismo pasa con la H. Algunas H's no suenan y por tanto son mudas, y otras suenan como una J, a hotel. Vale, así que aparte de las vocales y las consonantes, también como en el caso de H, saber si es muda o no, y en la U, saber si suena como una Y o si suena como una U. Eso es, Elena, ya lo tienes. Entonces, eso es para unos, unas. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Si quiere pasar esto de página y nos deja seguir. Eso es, ya lo tenemos. Eso es, con H y con Y. Entonces, ahora mismo tenemos los artículos indeterminados. Tenemos a y tenemos an. Eso es para singular y para plural sabemos que tenemos nada. ¿Vale? Y ahora podemos decir uno o una. En realidad es una palabra. Todas estas. Y después en plural, unos y unas. Fijaros lo que está pasando. Yo aprendiéndome una palabra con una variante, en español acabo de descifrar el significado de cinco palabras. Y esto va a pasar siempre. El inglés va a ser mucho más sencillo y va a tender a comprimir significado. Voy a perder el género y voy a perder el número casi siempre. Solo voy a tener el número, si es singular o plural, en un sitio, en el sustantivo. O sea que en español diría las casas rojas. En inglés, el plural ese de las casas rojas solo iría en casas. Ni rojas ni las tendrían plural o singular. Entonces, vamos a ver cómo se dice el o la, los y las. El y la, los y las será el singular y el plural del artículo determinado. Este es el indeterminado y este es el determinado. El de arriba es el indeterminado y el de abajo es el determinado. ¿Alguien que me diga cómo se dice el, la, los y las? The, perfecto. The para el singular y the para el plural. O sea que por el mismo precio hemos sacado un 4 por 1. Cuatro palabras por el precio de uno. Esa es la particularidad que va a tener el inglés. El inglés es muy de comprimir significado en una sola palabra. No voy a tener que llevar el significado del plural, o sea, la concordancia que se dice del plural o del masculino y el femenino en el artículo. Tampoco los adjetivos, ¿vale? Entonces, ya me sé un par de cosas. Me sé los pronombres personales, me sé los artículos determinados e indeterminados. Lo siguiente es súper importante, son los demostrativos. Los demostrativos son los que usamos para decir que algo lo tenemos cerca, aquí. Here significa aquí. O there. Tanto el español tiene dos distancias. Tiene una distancia media, por así decirlo, ahí, y luego tiene una distancia de más profundidad, allí. Los que no sean madrileños a lo mejor lo pronuncian mejor que yo. Yo tengo el español un poco a la madrileña. Imaginaos que hay una persona que está lejos y nosotros estamos cerca de un sitio. Normalmente cuando hablamos de demostrativos estamos hablando respecto a nuestra posición. Y la gracia es que todo lo que aprendas van a ser tanto los adjetivos como los pronombres. Ahora os explico lo que significa eso. Entonces, here significa aquí y there significa ahí. ¿Cómo se dice este, esto, esta? ¿Quién me dice cómo se dice esto, esta? ¿Cuáles son que me he perdido? Eso es, muy bien. Francisco, muy bien. Silvia, a y an son artículos indeterminados, pero no tienes que aprender los nombres, Elena. Con que sepas usarlo, da igual que sepas cómo se llaman. Y si quieres aprendértelos en cualquier libro de gramática, en el índice gramatical, van a venir explicados fenomenal. O sea, no tengas ningún problema. Las presentaciones, además, viene indicado que son los artículos, o sea, que no tengas ningún problema por ahí. Como han dicho vuestros compañeros, this significa este, significa esta y significa esto. O sea, tres palabras por el precio de una. Más barato imposible. ¿Cómo se dice eso? Aquello. Aquí hay discrepancia. Those o that. Eso o aquello. Si lo sometiéramos a votación, perdería a Francisco, pero como no es la gramática, no es a votación. Ahora lo escribo otra vez, Yanira. Ahora lo explico otra vez. That. That sería eso. Sería esa. Sería ese. Sería aquel. Y sería aquella. Todo eso y aquello. Todo eso comprimido en that. Yanira, a ver si te vuelves a encontrar. Estamos viendo, después de ver los artículos, hemos visto los artículos para decir una, unos, unas. Después esos son los artículos indeterminados. I am a teacher. Después hemos visto los artículos determinados. The, tanto para singular como para plural. Vamos a practicar en un ratito ejemplos de eso. Ahora lo que estamos viendo son demostrativos. Este, ese, aquel, aquella, estos, estas. That significa eso, esa, ese, aquel, aquello, aquella. Eso es. Silvia, significa todas esas palabras. O sea, que por una sola palabra, lo que tenéis que tener en cuenta es que el español tiene como tres distancias. Yo digo esto, eso y aquello. Es como lo que está cerca, lo que está un poco lejos y lo que está muy lejos. En inglés tengo dos distancias, cerca y lejos. This significa esta, esto y este. Eso es. Todo esto. Y that significa todo esto. ¿Queda claro, Silvia? Y ahora, ¿cómo digo estos? Y yo creo que se lo he leído antes a Elena. estos. Uy, casi, Elena. These con S. E-S-E. These es estos y estas. Ok. Yanira, ¿ya lo entiendes mejor? A ver, que Yanira tiene una pregunta ahí arriba, que me ha dado muchos mensajes. ¿Pero se utiliza para personas o para cosas? This, that, these and those, los demostrativos se aplican para todo. Si yo digo este caballo, esta casa, este amigo mío, estos filetes, estas personas, o sea, como veis, igual que el español. Y no solo se utiliza para espacio, sino que se utiliza para tiempo, como en español. O sea, el uso es el mismo que le damos al español. Diría este viernes, ese mes, esas vacaciones. O sea, me puedo referir tanto a espacio como a tiempo, que es lo para lo que se usan ese tipo de palabras. En realidad, los demostrativos funcionan parecido a como funcionan en español, pero más simplificados. Como veis, menos palabras. Con 6 palabras me estoy fulminando como 15 palabras en español. ¿Cómo se dicen esos o aquellos? Esas o aquellas. Those. Muy bien. Those. Así que tengo que those es esos, esas, aquellos y aquellas. ¿Ok? Entonces tenemos estas cuatro palabras que son claves, las tenéis que saber y memorizar sí o sí, y el aquí y ahí, here y there. Es muy importante que sepáis esas dos palabras, here and there. Those son aquellos y these son estos. Elena. These son los de aquí cerca y those son los de allá. Aquellos. Que está de todas formas, creo que los bocadillos son autoexplicativos, ¿no? Antes, no sé si me habéis perdido cuando me he puesto a preguntarlo. Lo que os preguntaba era, a ver si abre otra página y no se cuelga nada. No lo borres. Estoy pasando de diapositiva. Voy para atrás. Un momento. Que Elena todavía lo estaba copiando. Vuelvo para atrás. Tarda un poquito, Elena. Esto debería ser inmediato. Normalmente lo es. Pero ya sabes. Hoy no parece que estén alineados los astros con nosotros. Podéis descargar la pizarra si queréis, también es verdad. En cualquier momento podéis descargar una parte de la pizarra o toda la pizarra. Esto os va a venir muy bien descargarla, pero está toda la presentación, ¿eh? Muchas gracias, para eso me pagan. y yo por eso decía que es muy importante que sepáis que aquí podéis venir con cualquier tipo de duda que tengáis. No voy a juzgaros para nada y no hay preguntas tontas, en serio. Que todos los años venís mucha gente que odiáis el inglés, que lo tenéis súper atravesado, que es un horror presentaros a un examen de inglés, y creo que en el 90% de los casos os vais de al final de curso súper contentos de lo que habéis aprendido, sobre todo, y de que ya no es una asignatura que se os atraviesa. De hecho, he tenido alumnos que nunca habían estudiado inglés y se han matriculado en estudios ingleses, en la filología. O sea que es una maravilla que a un alumno le consigas que le gusten las cosas. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a seguir. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, que nos quedan hasta esta clase termina. Hay cuarto. Este año que las han puesto empezando y cuarto y empezando menos cuarto, es más difícil acordarse cuándo empiezas y cuándo acabas. Esta Esta clase, si no me equivoco, termina a las 8:15. Como a las 8:10 tengo que desconectar porque está tan lento el sistema que me tengo que conectar a la siguiente y voy a terminar unos 5 minutillos antes, ¿vale? Para que también lo sepáis. Nos quedan como 15 minutos, pero en 15 minutos vamos a aprender un montón. Ya veréis. Seguimos. Chicos, muchísimas gracias. Esto, el primer día ya me estáis tratando súper bien. Soy encantado de la vida. Vamos a ver palabras que para utilizar los artículos. ¿Cómo me diríais vuestras profesiones? Si tenéis trabajo, me podéis escribir cómo es vuestro trabajo en inglés si lo sabéis. Si no, me lo escribís en español. Y, por ejemplo, si queréis decir que sois alumnos, podéis decir student. Okay. I'm a specialist. Okay, very good. That's a very interesting thing, Silvia. Silvia would say, I'm a specialist in Apple. I'm an electrician. Esa me ha encantado. Juan Pablo, I'm an electrician. Además, ha puesto en mayúscula porque es un electricista de los buenos. Normalmente las profesiones no las ponemos en minúscula, okay? So, a student, a teacher. Pero recordad siempre y recordad que los exámenes de esta asignatura en concreto sí que van un poco a pillar. O sea, que a lo mejor os pondrán una frase. ¿Cuál frase es? Oh, my God. Alfredo, yo voy a querer intercambiar clases de percusión por clases de inglés. Vamos a tener que negociar tú y yo después del curso. I am a teacher. I am teacher. Y os ponen un ejemplo. ¿Cuál frase es incorrecta en inglés? Y si no le habéis prestado mucha atención, a lo mejor eso de poner el artículo delante no se os ocurriría y diríais, pues como en español, I am teacher. No, esta frase está mal. Cuando algo está mal, le pondré un artículo ahí delante. O sea, perdón, un asterisco delante de la frase para que se sepa que es incorrecta esa frase. Esta, bueno, por ser esta primera vez, la voy a tachar para que se vea bien que no es correcta, ¿vale? No decimos I am teacher, pero veo que aquí tenemos un montón. I'm a seller of motorcycle parts. Francisco, para decir vendedor, no decimos seller. Seller sería vendedor, pero en realidad, como se dice, es salesman. Salesman, si eres vendedor, si eres vendedora, saleswoman. Y si quieres decirlo de manera genérica, salesperson. Okay. I work in BMW. Okay, muy bien. Siguientes. I'm a telemarketer. Muy bien, esa palabra, esa frase es María Cristina, ¿verdad? I'm a civil servant. Esa es interesante, Elena. Civil servant es como los británicos dicen funcionario. Yo no soy británico, yo soy americano. Los americanos decimos public worker. ¿Cuál es más correcta? Ninguna es más correcta que otra. Es simplemente otra forma de decirlo. Worker, si os fijáis, esta terminación de ER es muy habitual y ER normalmente va a ser una de las formas para indicar profesión. Otra va a ser OR. Un ejemplo, actor. No sé si alguno sois actores. Actor es un ejemplo. Para femeninos, a veces se usa es. ESS, por ejemplo. En el caso de actriz, se dice actress. ¿Ok? No es exactamente regular, porque veis que la R salta de lugar, pero sí que sigue más o menos ese patrón de ORSS. Vamos a ver lo que habéis puesto, que no me da tiempo a seguiros. I'm working as an assistant. Vamos a adelantarnos con los tiempos verbales, porque ya hemos visto tiempos verbales a propósito, pero muy bien que lo intentes decir. Ahora mismo lo que estás diciendo es, estoy trabajando como asistente, como como secretario, como secretaria, puede ser cualquiera de esos trabajos, assistant, ayudante también puede ser. Okay. Eso es, Juan Pablo. Public worker sería otra forma de decir funcionario. Y vamos a ver, voy a ver más cosas que hay. Creo que tenemos un montón de cosas interesantes. I'm an administrative. Se podría decir. También puedes decir, bueno, vamos a dejarlo ahí. I'm a teacher. Alfredo me decía que también es profe. De percusión brasileña. I'm an electrician. I'm a specialist. Ok, muy bien. Aquí hay un montón de profesiones a las que podéis. I'm a shop assistant. Esa es perfecta. Ya, mira, eso significa que trabajas en una tienda como cajera o como persona que atiende al público, de cara al público, normalmente shop assistant. Ok. Si fuera warehouse assistant, eso significa que trabajas en el almacén. Warehouse significa almacén. Y si os fijáis, aquí lo que estamos poniendo es dos sustantivos juntos y uno hace como de adjetivo. Shop assistant. A ver si lo puedo escribir aquí. Shop assistant. Es empleado de tienda o ayudante de tienda o cajero de tienda. Ese shop va a ser de. Va a ser de adjetivo en este caso en concreto. Ok, pues muy, muy interesante todas las profesiones que hayas dispuesto. Antes de que terminemos, me tiene que dar tiempo a por lo menos meteros algún gusanillo en el cuerpo y que veamos el huevo chimpí, para que lo veáis con la sensación de que habéis aprendido varias cosas. Warehouse no es bodega, no. Warehouse es almacén. Bodega. Se puede decir de varias maneras, depende si es una bodega de vino o si es una bodega de una casa particular. Pero vamos, vamos a dejarlo lo más simple posible. Tampoco os quiero ametrallar a vocabulario en primer día. En mi explicación me cae, no te preocupes, era, nos está pasando a parecer a todos o a casi todos. ¿Vale? No quiero abrumar con mucho vocabulario y por eso lo estoy limitando lo más posible. Pero poco a poco os iré dando más vocabulario. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender en inglés para tener una? La explicación. ¿Cuál es la explicación? La de public worker. Ah, vale. Elena, que funcionaria, de la manera que lo has escrito estaba en británico, pero si te fijas, cuando te descargues las pizarras, verás que lo he puesto igual. ¿Cómo se dice? La de mi trabajo, ¿cuál sería lo normal? Civil servant es para inglés británico, public worker es para inglés americano. Es igual de normal, simplemente que algunos hablan inglés americano y otros hablan inglés británico. Que es, no sé, los venezolanos, por ejemplo, en vez de decir contable, dicen contaduría o en vez de contabilidad. Pues, ¿cuál es más correcta? Ninguna es más correcta. En Venezuela es más correcto decir contaduría y en España es más correcto decir contabilidad. Es simplemente así que hay distintas variedades. No te preocupes en absoluto, Elena. Hay que ser muy paciente en este principio de curso porque nada está funcionando demasiado suave. Vamos a ver el verbo to be, que es lo primero que debéis aprender para empezar a hacer frases en inglés. El verbo to be es un 2x1 de esos que llevo todo el día regalando dos palabras. Os doy una palabra en inglés y automáticamente son más de una palabra en español. El to be es el verbo ser o el verbo estar, cualquiera de los dos. ¿Y qué es lo que me va a decir? Normalmente el contexto, ¿vale? En contexto de lo que estoy diciendo, me va a decir si es el verbo ser o el verbo estar, ¿vale? Todos los verbos en inglés los voy a conjugar de tres maneras. Voy a conjugar su forma afirmativa, voy a conjugar su forma negativa y voy a conjugar su forma interrogativa o de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque el inglés es posicional. En español es desinencial. Cuando yo llegué a España y yo no sabía hablar español, me dieron un libro de lengua de quinto de EGB y me dijeron, aprende las conjugaciones. Y yo me tuve que aprender luego a cantar. Y era, yo canto, tú cantas, tú cantas, nosotros cantamos, nosotros cantáis y ellos cantan. Seis palabras. Y además, luego veía el verbo saber y eran otras palabras con terminaciones distintas, o sea que todo es súper complicado. En inglés, nada es complicado. Normalmente, con aprenderme el infinitivo, voy a saber conjugarlo. En el caso del verbo to be, es la excepción. Es el único verbo de todos los verbos que con saber el infinitivo no voy a saber conjugarlo. O sea que el primer verbo que vemos es el más difícil de todos. Si os aprendéis este verbo, tenéis un montón ganado. De hecho, si sabéis conjugar bien el verbo to be, aprendéis a conjugar cualquier verbo. Ya cantaremos la semana que viene. De momento vamos a centrarnos en el verbo to be, porque solo con el verbo to be ya tenemos faena. Para conjugar el verbo to be, voy a necesitar saber que es muy, muy complicado, sí, sin duda. El am lo uso para la primera persona, el is lo uso para la tercera persona y el are lo uso para todo lo demás. O sea, que necesito saberme esas tres palabras. Os recuerdo que al principio de clase vimos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y si seguimos las reglas de lo que hemos dicho, I am, yo soy, you are, porque no es tercera persona, he is, she is, we are, they are. ¿Cómo podéis saber si esto lo sabéis bien? Sobre todo los que venís un poquito verdes a estas primeras clases y que veo que sois bastantes, porque si no os habéis ido a ver la tele, si esto lo tenéis muy claro. ¿Cómo podéis tener claro que esto lo sabéis bien? Mi recomendación es veros el vídeo otra vez, o una vez que hayáis visto esta clase, poneros una hoja en blanco y intentar conjugar el verbo to be. Si os sale la primera sin fallos, eso lo sabéis. Si os sale que no sabéis dónde poner el pronombre, lo pones primero, lo pones después, en ese caso, lo que debéis hacer es seguir practicando hasta que os salga de memoria. Os tiene que salir automático, ¿vale? Y siempre para la tercera persona, he, she, it. Sí, y por eso no he puesto ni llaves ni nada para que lo tengáis claro. He is, she is, it is. No voy a hacer contracciones, la semana que viene voy a explicar las contracciones, cómo hacer preguntas, cómo responder a las preguntas, o sea, no os preocupéis. Vamos a ir poco a poco y no os voy a meter prisa para nada. ¿Vale? O sea que, al contrario de otras veces que os habéis perdido en el primer día, aquí lo que quiero es que nos perdáis en todo el curso, ¿vale? Para hacer la negación, y de hecho me voy a dejar la interrogativa sin hacer a propósito, porque lo que quiero que os aprendáis es lo que estamos viendo, ¿vale? Para hacer la negación, tengo que tener en cuenta que los verbos tienen su propia negación. Hay ejercicios en las presentaciones. Yo puedo decir yes and no, eso es como decir sí o no, pero para los verbos no uso sí o no. Para los verbos tengo una negación verbal. La negación verbal es not. O sea que a diferencia del español, que solo tengo una forma de decir no, en inglés tengo dos formas de decir no. Una para verbos y otra para todo lo demás. Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿cómo digo yo no soy o yo no estoy? Simplemente repetid lo que ya sabéis y al final ponéis la negación. I am not. You are not. Y recordad que no voy a ver hoy contracciones ni nada por el estilo, porque lo único que quiero es que entendáis estas dos partes. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. Y finalmente, they are not. Yo no soy, tú no eres, él no es, ella no es, eso no es, nosotros no somos, vosotros no sois, ellos no son. O yo no estoy, tú no estás, él no está, ella no está, eso no está, nosotros no estamos, vosotros no estáis, ellos no están. Mi pregunta, hasta ahora, ¿lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido lo afirmativo y habéis entendido lo negativo? Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí a propósito. Porque lo que quiero es que lo mucho, lo poco que avancemos, lo avancemos con paso muy firme. La semana que viene vamos a terminar de ver el OTV. En las presentaciones hay ejercicios, de verdad. Pero de todas formas, no te obsesiones tanto con hacer ejercicios. Obsesiónate con todo lo que hemos aprendido hoy, saberlo perfectamente. Si te sabes eso perfectamente, vas a ver cómo la semana que viene vamos a aprender mucho vocabulario, va a haber mucho vocabulario la semana que viene para que podamos empezar a hacer frases y cerrar este conocimiento del verbo to be y en los tres modos para que lo sepáis usar correctamente. Muchísimas gracias. Se agradece que apreciéis la clase y sobre todo que os haya resultado útil. Cristina, Carolina, Yanira, Alfredo, Cintia, Natalia, Ana Isabel, Elena, Francisco, Juan Pablo, María, Oscar, Silvia, Soraya y Silvia, muchísimas gracias. Que paséis muy buena semana. I'll see you next week. Have a fantastic week. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego, chicos.